Bienvenida o bienvenido a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en un manual sobre probidad y transparencia, específicamente en la gestión pública chilena.
Un tema clave, sin duda.
Sí, la misión es como entender cómo Chile intenta construir y, bueno, mantener esa confianza de la gente en sus instituciones. Son pilares, ¿no? Si fallan,
se complica todo el sistema, exacto.
Y a ver, partamos por lo básico. Probidad, transparencia, suenan parecido, pero ¿cuál es la diferencia real? En la pega diaria de un funcionario, digamos.
Es una muy buena pregunta para empezar. Fíjate, aunque van de la mano, son distintos. La probidad, yo diría, es como la brújula ética interna del funcionario.
Interna, ¿te refieres a...?
A su conducta intachable, a que actúe con rectitud, que ponga siempre el interés general, bueno, por sobre el interés particular o el propio. Es la integridad personal, digamos.
Ya, entiendo. La probidad es el cómo debe ser por dentro. ¿Y la transparencia, entonces?
La transparencia es más bien la ventana externa. Es la obligación que tiene el Estado, las instituciones, de mostrar lo que hacen.
¿Mostrar? ¿Cómo?
Bueno, mostrando sus actos, sus decisiones, en qué gastan los recursos públicos. Es lo que garantiza el derecho de la ciudadanía a saber.
Ah, claro.
Por eso son interdependientes. La transparencia, al final, permite vigilar que se actúe con probidad. Una necesita a la otra.
Tiene todo el sentido. Una permite controlar la otra. Y bueno, ¿cómo se asegura esto en la práctica? Hay leyes específicas, el manual habla de varias.
Exacto. Chile ha ido construyendo un andamiaje legal. Por un lado tienes la ley que regula la conducta, la Ley 19.653 sobre probidad administrativa.
Uh-huh.
Y una herramienta súper importante de esa ley son las declaraciones de intereses y patrimonio, las famosas DIPs.
Las DIPs, sí, que siempre se habla de ellas. La idea es como adelantarse a los problemas, ¿no?
Precisamente. Esa es la clave. Son públicas, las fiscaliza la Contraloría General, la CGR, y buscan detectar y prevenir posibles conflictos de interés antes de que ocurran. Es un cambio de foco hacia la prevención.
Un enfoque preventivo, claro. Y mencionaste otra ley, la de transparencia, la 20.285.
Esa misma. Esa ley es sobre el acceso a la información pública. Y funciona, digamos, en dos niveles o de dos maneras.
A ver.
Tienes la transparencia activa. Esto significa que las instituciones públicas tienen que publicar cierta información clave sí o sí, de oficio.
¿Cómo qué tipo de información?
Su estructura, quiénes trabajan ahí, sus sueldos, los contratos que firman, transferencias de fondos, todo eso en sus sitios web y actualizado al menos mensualmente. La idea es anticiparse a lo que la gente podría preguntar.
Que la información esté ahí, disponible.
Ya. ¿Y el otro nivel?
Es la transparencia pasiva, que es básicamente el derecho de cualquier persona a pedir información específica que no esté publicada.
Ah, si no lo encuentro, lo pido.
Exacto. Vas y solicitas formalmente esa información a un órgano público, y ellos tienen plazos para responder. Generalmente, 20 días hábiles, que se pueden prorrogar por 10 más.
¿Y quién vigila que respondan, que cumplan?
Para eso está el Consejo para la Transparencia, el CPLT. Ellos velan por este derecho de acceso a la información.
O sea, tenemos a la Contraloría, la CGR, vigilando la probidad, la conducta, y al CPLT vigilando la transparencia, el acceso a la información. ¿Se entiende?
Así es. Son los dos grandes fiscalizadores en estas materias. Y hablando de vigilar y controlar, el manual menciona algo más reciente, una ley para proteger a los que denuncian irregularidades. Eso me suena a un paso importante.
Totalmente. Es la Ley 21.592 del 2023. Crea un estatuto de protección al denunciante.
¿Y qué implica eso en concreto?
Bueno, establece un canal electrónico seguro, que lo administra la Contraloría, la CGR, para que se puedan reportar hechos de corrupción o faltas graves a la probidad administrativa.
Un canal seguro. ¿Y la protección?
Ahí está lo crucial. Ofrece medidas como la reserva de identidad del denunciante y protección contra represalias laborales, por ejemplo. Busca que la gente se atreva a denunciar sin miedo.
Suena potente, sí. Pero me imagino que genera un debate, ¿no? ¿Cómo equilibras el incentivo a denunciar cosas reales con el riesgo de denuncias falsas o malintencionadas?
Ese es, justamente, el gran desafío. Y recae harto en la Contraloría. en cómo filtra y gestiona esas denuncias. Es un equilibrio delicado. Por un lado, fomentar esa valentía cívica, proteger al que se atreve.
Claro.
Pero por otro, asegurar que las denuncias sean serias, que tengan fundamento, y no se use el sistema para otros fines. No es fácil.
Me imagino. Oye, ¿y todo este entramado legal ha tenido efectos reales? ¿Se sabe de casos donde la transparencia o estas leyes hayan destapado cosas?
Sí, definitivamente. Hay un informe muy interesante del CPLT, 10 años, 10 casos, que justamente muestra eso.
¿Y qué tipo de casos?
Bueno, gracias a solicitudes de información o a datos publicados por Transparencia Activa, ¿se han conocido casos importantes? Mal uso de recursos públicos, por ejemplo, como lo de SEMA Chile, o irregularidades con horas extras en algunos municipios. También conflictos de interés que no se habían declarado.
Ah, o sea que sí funciona. No son solo leyes en el papel.
Exacto. Demuestra que son herramientas que la ciudadanía puede usar y que tienen consecuencias concretas, tangibles.
Bueno, entonces, para ir resumiendo, vemos que Chile tiene un sistema bastante armado, ¿no? Leyes específicas como la de probidad, la de transparencia, ahora esta de protección al denunciante.
Sí.
Organismos que fiscalizan, como la CGR y el CPLT, y mecanismos concretos como las DIPS, las solicitudes de información, este nuevo canal de denuncias. Parece un esfuerzo bien sistémico.
Lo es. Es un esfuerzo notable por fortalecer la integridad pública desde lo normativo, desde las instituciones. Pero, y esto también lo sugiere el manual cuando habla de los códigos de ética internos.
Ajá.
Las leyes son una parte fundamental, pero no lo son todo. El desafío cultural es la otra gran pata de esto.
¿Te refieres a que la gente realmente crea y viva estos principios?
Exactamente. Lograr que la probidad y la transparencia no sean solo algo que se cumple por obligación, por miedo a la sanción, sino que se internalicen, que formen parte de la cultura del servicio público.
Y eso nos deja una pregunta flotando, ¿no? Más allá de la norma, de la CGR, del CPLT, ¿cómo se consigue que ese compromiso ético personal de cada funcionaria, de cada funcionario, realmente se instale en el día a día? ¿Cómo se cierra esa brecha que a veces existe entre la letra de la ley y, bueno, la cultura real de una organización?
Es la pregunta del millón, creo yo. Y es una reflexión clave que nos deja este análisis. El desafío de pasar del papel a una cultura de integridad que esté verdaderamente arraigada.